Bueno, llega final de año y, como decías, la canción de Mecano, toca hablar, hacer balance, ¿no? Hablar de lo bueno y de lo malo que nos ha pasado. Raquel Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
Hola,
estás?
¿qué tal?
Vamos a hacer balance con un invitado que tenemos en los estudios y de algo que además nos toca muy de lleno, como son las aceitunas en nuestro territorio, ¿verdad?
Sí, vamos a hacer balance de, bueno, del sector olivarero, también de, bueno, del sector agrario con, bueno, con Gabriel Cabello, presidente de AgroSevilla, pero presidente también de Cooperativas Agroalimentarias en la provincia de Sevilla, también responsable sectorial de aceituna dentro de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias en nuestro país. O sea
Gabriel,
que
no te caben ya más títulos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas
Gracias
tardes.
por venir a la radio.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, eso, toca hacer balance. ¿Por dónde empezamos? ¿Por AgroSevilla? ¿Por cómo ha ido, cómo está yendo la campaña?
Bueno, la campaña ha sido mejor de lo previsto inicialmente. Las lluvias de septiembre y octubre nos ayudaron a tener una mejor cosecha de la que creíamos. Y en cuanto a calidad, pues ha sido una buena calidad, ¿no? O sea, tenemos los problemas habituales de todos los años, como son la mano de obra y todos esos problemas que acarrea la aceituna, sobre todo en variedades como la manzanilla y la gordal. Se ha quedado sin recoger casi un 15% de aceituna por falta de mano de obra. Es un tema que tenemos que tratar en los próximos meses y a ver cómo lo gestionamos en años venideros. Pero por lo demás, la campaña ha sido, creo que ha sido una campaña buena. Vamos a tener una cosecha media en torno a las 530, 540 mil toneladas. Y bueno, dados los años anteriores, estamos satisfechos.
AgroSevilla es el mayor productor mundial de aceituna de mesa que exporta a infinidad de países. Donald Trump ha vuelto a ganar las elecciones.
Vaya.
Eso es una mala noticia para AgroSevilla, para el
Para el
territorio,
sector.
¿no?
Yo creo que es una mala noticia para el sector agroalimentario en general, ¿no? Es una mala noticia para Europa, ¿no? Y bueno, ellos han tomado la decisión de elegir nuevamente a Donald Trump y ahora estamos expectantes de lo que pueda ocurrir, ¿no? Lo que anunció en campaña era que iba a poner una tarifa plana a todos aquellos productos agroalimentarios que entraran en Estados Unidos y que se produjeran también en su país, y la aceituna es uno de ellos. Ahora estamos agravados con la aceituna negra, pero no sabemos qué va a pasar con la aceituna verde, no sabemos qué va a pasar con el aceite y con otros muchos productos, ¿no? No pinta bien, pero bueno, tendremos que seguir adelante.
Y a pesar del impacto que ha tenido, bueno, pues notable esas aranceles a la aceituna negra que todavía siguen vigente, bueno, pues en el caso de AgroSevilla, del sector de la aceituna en nuestra Sierra Sur, bueno, pues ha sabido capear de alguna manera, bueno, y también explorando y yendo a nuevos mercados, ¿no, Gabriel?
Sí, yo creo que cuando hablamos en el año 18 del tema de los aranceles, lo que dije que para nosotros era más que nada un reto, ¿no? Y yo creo que el reto nos ha abierto la mente, estamos haciendo cosas nuevas, la innovación, como dije también en aquel momento, iba a ser la palanca que nos iba a ayudar a hacer cosas di diferentes y de hecho se está haciendo, ¿no? O sea, hemos explorado nuevos mercados, tenemos una mayor presencia en el sudeste asiático, Corea es un país muy interesante, India y China, por supuesto, son dos países en los que se está haciendo promoción y se está
El
trabajando.
día que los indios y los chinos descubran la aceituna de nuestra zona, vamos a tener un problema, ¿eh? No quieren comprar todas las aceitunas, yo
Bueno,
creo, ¿no?
bendito, bendito problema,
Sería así.
bendito problema.
Tenéis un máster ya en gestiones con los Estados Unidos y con los aranceles en AgroSevilla, ¿no?
Sí, tenemos un máster porque nosotros tenemos, AgroSevilla tiene revisión anual de lo que son los aranceles y tenemos que presentar infinidad de documentación, que eso nos genera un coste brutal, ¿eh? En torno a AgroSevilla se gasta en aranceles en torno a los 700.000 euros anuales. ¿De acuerdo? Sí es verdad que hemos podido capear el temporal y con la caída de exportaciones a Estados Unidos de aceituna negra, nosotros estamos muy por debajo de la media de las otras empresas, que recordemos que se han surtido de mercados como Marruecos, Egipto, Turquía, y que en algún momento han podido fallar en el servicio y AgroSevilla ha recuperado muchos de los clientes que inicialmente perdimos por precio, por ese incremento del 35%. Pero bueno, ese máster nos ha ayudado a dos cosas, a saber gestionar Estados Unidos y a saber diversificar y a saber implementar otra
nuevo mercado.
Nuevo mercado.
Gabriel, como presidente de cooperativas agroalimentarias en la provincia de Sevilla, bueno, ¿qué balance se hace del año agrario al año agrícola 2024? Empezamos con, bueno, los primeros meses con esas movilizaciones también del campo, movilizaciones que podemos decir hasta históricas, ¿no? Porque, bueno, pues fueron muy notables, ¿no? En todo el territorio nacional.
Bueno, el campo está sufriendo en general, en todos los sectores, y sobre todo nuestro mayor enemigo es la falta de agua. Ese es el mayor enemigo. Luego hay otros temas que tenemos que tratar, como puede ser burocracia, como puede ser los costes de producción, que a todos nos han subido una barbaridad y que luego se han visto repercutidos en la cesta de la compra de las familias, ¿no? Entonces, en eso es lo que queremos poner mucho el foco, ¿no? En que el problema del agua es un problema acuciante en Andalucía, que somos la huerta de Europa, ya lo sabemos todos, que somos los mayores productores de aceituna y de aceite, lo sabemos todos, pero necesitamos agua. Y eso es lo que le pedimos a las administraciones y por eso salimos a protestar. O sea, ya está bien de que no hagamos un plan hidrológico nacional para solucionar este problema que es ya es estructural, no es coyuntural. Entonces, bueno, pues eso es algo que le pedimos. Sí es cierto que cuando aparecen las lluvias parece que se nos olvida un poquito el problema, ¿no? Pero el problema está ahí.
¿Ha habido algún avance, Gabriel, en esa petición?
Sí, yo creo que el mensaje ha calado, Yo creo que hace falta agua para producir alimentos, ha calado. El COVID, la guerra de Ucrania, nos han ayudado para entender que Europa no se puede quedar sin agricultura, que dependemos de los agricultores europeos para alimentar saludablemente, que es muy importante. La seguridad alimentaria que tienen los países europeos, a día de hoy no hay ninguna parte del mundo alimentación como la que se está consumiendo en Europa, ¿no? Entonces, es importante que ese mensaje llegue. Yo creo que el mensaje ha calado, que las administraciones lo saben y que hay cosas que hacer, y unas serán a corto plazo y otras serán a más largo plazo, pero hay que hacerlas.
¿Es un problema la importación de productos de terceros países donde realmente ese control de calidad no es, digamos, tan férreo como en España?
Evidentemente que es un problema. Nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos. En España se hacen grandes esfuerzos porque la seguridad alimentaria sea un valor. Y que ahora lleguen productos de otros países con productos, con tratamientos que a nosotros no nos está permitido, pues nos hace estar en desventaja competitiva con respecto a ellos, ¿no? Entonces, estamos hablando de cláusulas espejo. Oiga, si usted me pide a mí que yo cumpla con una normativa, por favor, pídale al que viene a vender aquí a mi país que cumpla con las mismas exigencias que me pide usted a mí.
Porque después está esa guerra de precios en el que el consumidor final, pues no sé si realmente es consciente de lo que estamos comprando, ¿no? Porque llegas a un lineal de un supermercado, encuentras un tomate español de producción andaluza con una serie de características y te encuentras otro de terceros países a la mitad de precio, y al final no sé si eso si somos conscientes de que el consumidor final tiene que saber de todo este tipo de cuestiones.
Yo creo que cada día más, ¿no? Yo creo que el consumidor cada día más valora ese esfuerzo, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que hacer mucha pedagogía, ¿no? Yo creo que las cooperativas lo están haciendo, están difundiendo cuáles son los valores del producto de cercanía producido en nuestros pueblos y con esa seguridad alimentaria, y que el consumidor cada día más lo va valorando, ¿no? Pero bueno, hay que seguir haciendo pedagogía en ese sentido.
En todo caso, también está el margen de mejora de la ley de la cadena alimentaria, ¿no?
La ley de la cadena alimentaria es una buena herramienta. Lo que nosotros consideramos es que no está totalmente definida. O sea, quedan flecos para que eso sea eficiente, ¿no? O sea, nadie se niega a que la gente venda sus productos por encima de sus costes de producción, evidentemente. Pero sí es cierto que hay que matizar cuáles son esos costes y ver de qué manera se puede solucionar ese problema. O sea, está claro que la eficiencia en explotaciones de riego no tiene nada que ver con la eficiencia en explotaciones de secano. Entonces, todo eso hay que definirlo.
Volviendo al tema del balance agrario, ¿qué le transmiten las cooperativas de los distintos sectores un poco de este año 2024?
Bueno, yo creo que el año 2024 ha sido mejor que lo que estábamos acostumbrados anteriormente por el tema del agua, de la lluvia. En sectores como, por ejemplo, el tomate, en la zona de Lebrija, se ha podido sembrar este año el 50% de la cosecha, lo que ha dado una capacidad a aquella zona. En el tema del arroz, en torno al 65% también se ha podido sembrar este año, y volvemos a hablar de lo mismo. El agua es la que al final nos ayuda. En cereales la cosecha ha sido buena, en cítricos la cosecha ha sido buena, no tanto a nivel de precios, pero sí en cuanto a cosecha. Y bueno, todo viene dado de la... del agua. O sea, si tenemos agua, nosotros sabemos hacer nuestro trabajo y sabemos producir. Si no tenemos agua, por mucho que sepamos, no podemos conseguir los retos que tenemos por delante.
Y el aceite, bueno, estamos todavía en campaña, y el tema precios que tanto preocupa al consumidor, también a los productores, ¿no?
Sí, bueno, el tema del aceite no entendemos por qué esta bajada de precios tan dramática. Los costes de producción, ya he vuelto a decir que al agricultor le han subido mucho. Sí es cierto que el agua va a ayudar a que haya una mejor cosecha, pero los datos que tenemos de octubre y noviembre no difieren mucho de las campañas anteriores. Esperemos a ver diciembre y enero, que son los meses fuertes en la zona de Jaén, Córdoba, qué producción tenemos. No hay stock de enlace, la cosecha va a ser mejor que las anteriores, pero no una gran cosecha, ¿sabes? Y bueno, yo creo que llegará el momento que los precios se van a estabilizar, y muchas veces me preguntan en qué precios se van a estabilizar. Bueno, eso...
Esto vuelve loco también al consumidor, ¿no? De repente, o sea, estamos comprando este año, pues no sé, un 15, un 20, un 30% por debajo de lo que lo hacíamos hace un año, y no sabemos... Eso, ¿dónde está...?
La ley de la oferta y la demanda.
Es así.
O sea, cuando la gente tiene aceite y lo pone en el mercado pensando que va a bajar más, uh-huh, y se asusta porque cree que va a bajar más, pues, y lo pone a la venta a un precio, pues, detrás viene otro... Yo siempre digo lo mismo, que tenemos en el sector del aceite, tenemos una atomización brutal. Son mucha gente los que están vendiendo aceite, y son muy pocos los que están comprando. O sea, la distribución está muy concentrada. El sector productor no está tan concentrado. Somos muchos los que ponemos aceite a la venta. Y eso es un problema para el sector.
Comentaba, me ha llamado mucho la atención el tema del relevo generacional. Bueno, la mano de obra, pero también el relevo generacional es otro desafío, ¿no?, para el sector.
Bueno, ese es un desafío importante, ¿eh? Europa está envejeciendo. Nosotros, y cuando digo nosotros, vamos a empezar por los propios productores, agricultores. Queremos que todos nuestros hijos tengan una carrera, tengan estudios, y el campo, bueno, siempre está ahí, ¿no? Entonces tenemos un problema. Es otra cosa que con las administraciones estamos hablando, y habrá que buscar soluciones para el campo. El campo tiene que ser atractivo para que la gente joven apueste por él, tiene que ser rentable, y si no es atractivo y no es rentable, no atraeremos talento nunca.
Nuestro territorio, un sector olivarero, bueno, pues tan presente y que además es puntero. Bueno, ¿qué es lo que nos diferencia de otras zonas productoras de Andalucía que se quiere poner en valor?
Bueno, nuestro sector, o sea, nuestro territorio tiene grandes empresas, cooperativas. Todos sabemos a quién me refiero, y sabemos hacer las cosas desde hace muchos años. Se apostó por la calidad, tanto en aceituna de mesa como en aceite de oliva, hace muchísimo tiempo, y eso es una ventaja en el futuro. Hoy ya cada vez más la gente apuesta por la calidad, o sea, hoy cada vez menos se coge aceituna del suelo, o sea, se coge aceituna temprana con una calidad premium, pero esa ventaja que te da haberlo hecho los primeros, difícilmente te la van a quitar. Yo, hoy que estoy aquí, me voy a permitir a presumir un poco. AgroSevilla ha sido elegida este año la mejor empresa agroalimentaria de España por el Ministerio de Agricultura. Una empresa con 450 trabajadores, que fija población al territorio, va a tener un consolidado este año de sus cuatro empresas por encima de los 200 millones de euros. Pues eso es lo que necesitamos. Cuanta más empresas como AgroSevilla, como Leostepa, o en fin, es lo que se necesita en el territorio. Eso es lo que le da vida, eso es lo que nos da economía para que todo el mundo viva de ello.
¿Cuál es el secreto del éxito de AgroSevilla, de ser capaz en la Roda de Andalucía de aglutinar a la enorme cantidad de agricultores que hace, y que por una vez nos dejemos de localismos y de ombliguismos que quizás a lo mejor muchas veces nos coartan, ¿no?, este tipo de historias? ¿Dónde está el secreto un poco de AgroSevilla?
Bueno, yo creo que el secreto es el paso de los años. En 2027 hacemos 50 años. Yo creo que se empezó de una manera modesta y seguimos considerándonos una empresa modesta, ¿no? Ya lo he dicho antes, se apuesta por la calidad, por el servicio y por el buen hacer. Y no es éxito de nadie en particular, es éxito de los agricultores hasta los trabajadores, al equipo directivo, a su director general. Yo creo que todos hemos hecho un gran equipo y hemos podido llegar a donde hemos llegado. O sea, para mí, recoger en el Teatro Real de Madrid un premio del Ministerio de Agricultura como mejor empresa agroalimentaria de España, bueno, yo creo que hay que ponerlo en valor porque no es fácil conseguir eso.
Y sobre todo, y lo que estamos comentando, ¿no? Al final, nosotros que somos un medio de comunicación que presumimos de ser, de anexionar territorios, ¿no? De decir, estamos en el centro de Andalucía y creemos además firmemente y apostamos por un territorio fuerte. Este tipo de empresas como la que tú presides, ¿no? Creo que son el claro ejemplo de que la unión hace la fuerza.
Pues hay cosas que hacer todavía. Hay mucho que hacer, mucho que aprender, porque yo lo digo, yo aprendo todos los días aprendo cosas y hay mucho que hacer. Tenemos potencial, creo que tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir aglutinando y reduciendo lo que es la oferta. Tenemos muchas cosas, muchas cooperativas de la zona que hacer conjuntamente y yo ya no hablo ni de fusiones, de integraciones, pero hay acuerdos comerciales, hay muchas maneras de trabajar conjuntamente todos nosotros que nos pueden dar grandes satisfacciones en el futuro.
Muy bien, pues 2025, ¿qué expectativa y qué también deseo se plantean?
Bueno, yo siempre soy optimista, ya me conocéis, ¿no? Yo soy optimista, yo creo que volvimos hace poco de Estados Unidos, ahora hemos vuelto de un viaje a Riad, y la verdad, Italia, en fin, yo creo que va a ser un año muy interesante, va a ser un año, como ya digo, una cosecha media, con unos precios altos, estuvieron los precios de la aceituna de mesa de la hojiblanca, que es la predominante en nuestra zona, en torno a 1,20€, cuando venimos de hace 5 años con precios de 45 o 50 céntimos, y ahora hay que venderla, ahora es cuando viene el bueno. Pero estamos cerrando los contratos, se está haciendo un esfuerzo muy importante, preveemos una caída del consumo a estos precios, pero que no sea excesiva. Y bueno, ahora toca, los agricultores ya han hecho lo suyo y ahora los equipos de dirección y los departamentos comerciales tienen que hacer la suya, ¿no? Yo estoy muy contento con el equipo que tengo, yo creo que son unos profesionales fantásticos. Y como has dicho tú antes, no es fácil en La Roda tener ese equipo humano que tienen empresas como las nuestras, ¿no? Pero estoy satisfecho y convencido de que van a vender el producto de los agricultores al mejor precio posible.
A mí me llama mucho la atención cómo tiene que ser el argumentario de venta de un producto como la aceituna cuando llegas a países como eso, Corea, como India, ¿no? ¿Cómo se vende la aceituna de mesa en esos países?
Bueno, pues hay que poner en valor los propios valores que tiene el producto, ¿no? Alimentariamente, saludablemente, hay que ponerlo en valor. Y la respuesta del consumidor con respecto a la aceituna a mí me parece asombrosa, ¿no? Yo creo que es el aperitivo por excelencia, ¿no? Y en todo el mundo la aceituna es muy apreciada. O sea, la aceituna, lo digo muchas veces, la aceituna es el producto vegetal más caro que tiene una pizza. No hay otro producto vegetal que sea más caro que la aceituna. Sin embargo, bueno, se venden aceitunas en las pizzas como churros, ¿no? Y en fin, y en eso estamos. Y yo doy otro dato. La aceituna Gordal que vendemos en Estados Unidos, y estoy hablando de mi empresa, la aceituna Gordal que vendemos en Estados Unidos, el 70% de ella se vende dentro de un dry martini. Y el 70% de la aceituna de esos dry martini terminan en cubo de la basura y pagan por ella lo que tengan que pagar.
Yo creo que no puede ser más gráfico, claro. El ejemplo que ha hecho Gabriel. A mí me llama mucho la atención, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Cuando he ido a la imprenta que os trabaja a vosotros y veo las etiquetas en ruso y en otros idiomas de nuestra aceituna con la fotografía, y me parece realmente maravilloso, sí. ¿No? Que tengamos esa capacidad, ¿no? De exportar al mundo nuestras cosas. Quizás estamos tan... Es como cuando uno pasa por la calle San Pedro de Osuna, por ejemplo, que está con considerada como una de las grandes calles monumentales de Europa, y no aprecia, ¿no? Y tiene que venir alguien de fuera para decirte, ya, ¿te has dado cuenta en aquel rosetón que aparece no sé qué? Y dices, pues llevo toda la vida aquí, pues con la aceituna nos pasa lo mismo, es tan nuestro, estamos tan acostumbrados a verlas en el olivo, en nuestros paseos por el campo,
que
no somos capaces de visualizar, ¿no? Pues eso, que una aceituna en un dry martini, pues tiene su valor añadido.
Tiene su valor añadido. Claro. No, y los propios agricultores y socios de nuestras cooperativas de AgroSevilla no se imaginan, cuando vienen a visitar la fábrica de la Roda, no se imaginan lo que hay ahí. Bueno, no nos han dado el premio a la mejor industria por casualidad. Es brutal. Es la fábrica más moderna que hay en el mundo y tiene una capacidad de producción brutal. Bueno. Y la gente que trabaja allí lo hace fenomenalmente.
Supongo que preparando ya el 50 aniversario, ¿no?
Sí,
bueno, hay que prepararlo con tiempo. Esto hay que prepararlo con tiempo. Tengo muchas ideas en la cabeza, pero bueno, a ver cuáles cuajan.
Bueno, pues Gabriel Cabello, que te agradezco enormemente que te hayas venido a charlar con nosotros un rato de aceitunas y de empresa y de realidad y de futuro, de talento, de innovación y de Andalucía, de centro de Andalucía, porque la verdad es que sois un ejemplo para toda la gente que está por aquí y ojalá pues podamos encontrar por el camino pues muchas empresas, ¿no? como AgroSevilla, que son capaces de ser motor mundial de lo nuestro que son las aceitunas. Que no es otra cosa. Gracias por venir y bueno, que tengas un feliz año.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por acordarse siempre y por poner en valor el campo.